Historia en vivo, un diálogo con el pasado y el presente de México. Historia en vivo, con la maestra Berta Hernández.
Septiembre de 1821, no había caballero más elogiado en la Nueva España que Agustín de Iturbide. Al día siguiente, el diario político militar mexicano de los hermanos Joaquín y Bernardo Miramón hicieron la crónica de aquella entrada triunfal. Imagínense, 17.000 soldados encabezados por Iturbide. Entre soldados de su misma clase y lucimiento, y entre el brillante séquito y numerosa comitiva de su estado mayor, vestido modesta y sencillamente, el gran padre de la patria, el inmortal Iturbide, montado sobre un hermoso y briosísimo caballo muy ricamente enjaezado, resonaban alegres y repetidas vivas en honor del héroe mexicano, apellidándole unos así, otros el inmortal Iturbide, otros nuestro libertador, otros nuestro padre y otros padre de la patria. Sí, así se leían los periódicos el 28 de septiembre de 1821. Es decir, era la consumación de la independencia. Pero ¿cómo habíamos llegado a ese desfile fastuoso? ¿Cómo se construyó la consumación de la independencia? Ese suceso del que hoy conmemoramos 200 años. Bueno, pues esto es Historia en Vivo y hoy se los contamos. Buenos días, queridos amigos, comunidad de Historia en Vivo, ¿cómo están? Yo espero que las cosas vayan mejorando, que las familias estén buenas, completas y sanas y todos estemos empezando a llegar quizá a un punto en que la pandemia empiece a hacer algo, pues con lo que más o menos podamos convivir, pero solo podremos convivir si seguimos observando las medidas preventivas. Así que ahora sí que ahí se los encargamos, la banda de Historia en Vivo. Y pues sí, estamos ya llegando a la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia. Y si lo estamos haciendo ahora en la antesala, en el umbral de las fiestas patrias, es porque Historia Vivo tendrá muchas historias interesantes que compartir con la comunidad para las siguientes semanas de septiembre. Unas sí tienen que ver con la consumación de la independencia, otras son sorpresa, ya verán de qué se trata. Pero hoy hablemos de esos 200 años. Sí, estamos muy acostumbrados a hablar, y lo hicimos en su momento, del Plan de Iguala, de este acuerdo, de este pacto que establece Agustín de Iturbide con Vicente Guerrero, y a partir de ahí se empieza a consolidar una sola fuerza que debe promover o actuar como protectora de la causa de la independencia. Pero ¿qué pasó después? A veces parecería que damos un enorme salto de febrero hasta agosto con la firma de los tratados de Córdoba, y ahí damos otro salto a finales de septiembre para ver entrar a Iturbide con el ejército trigarante. Pero ¿qué pasa a lo largo de ese proceso? Son 7 meses muy interesantes para contar cómo, por un lado, se va construyendo la fuerza trigarante. Cómo, por otro lado, se llega a la negociación de los tratados de Córdoba y, finalmente, cómo se llega triunfante a la Ciudad de México y al día siguiente se firma el Acta de Independencia. De hecho, hecho, el acta es un tema que por sí solo puede ser muy interesante de tratar. Así que veremos, seguramente vamos a dedicarle un programa a este asunto, porque lo interesante es no tanto el documento, sino quiénes lo firman, quiénes están detrás de él. Pero hoy regresemos a Iguala, regresemos a este día 24 de febrero en que se firma el Plan de Iguala, y entonces debemos preguntarnos, ¿qué ocurrió después? ¿Quiénes marchaban al lado de Agustín de Iturbide? ¿Quiénes integraron aquel ejército trigarante? Mucho importaba que en febrero de 1821, bueno, Iturbide ya tenía un punto de partida, pero esa fuerza militar con la que ya contaba en su calidad de comandante del sur tendría que crecer más. Porque de otra manera, ¿cómo iba a ser este ejército el guardián de la religión católica, el protector de la independencia, el promotor de la unión entre americanos y europeos? Porque todas esas funciones se le adjudicaban, según el Plan de Iguala, a este que había de ser el ejército trigarante. Iturbide no era ingenuo. Los acuerdos primordiales de lo que habían hecho es evitar el desgaste en las montañas del sur, que a la larga probablemente no iban a llegar a ninguna parte. Pero la Nueva España había vivido un conflicto que transformó a lo largo de una década grandes regiones, algunas muy prósperas y productivas, en campos de batalla. Era imposible pensar que solamente con buena voluntad se iba a concretar la independencia. Y además, bueno, después de todo, Iturbide era un militar que había logrado el encuentro con la insurgencia. Algunas de las ideas, que en el fondo esto es la consumación, la fuga hacia adelante pretendiendo eludir el cambio de cosas, el cambio de orden político que se estaba dando en España, bueno, un poco la idea de la consumación era eludir esa transformación. Pero lo cierto es que Iturbide, a quien por cierto se le apodaba el dragón de fierro, ya había abierto la brecha de la negociación, y él hasta el fin de sus días sostendría que todas estas ideas de la consumación se le habían ocurrido a él y solo a él, como haciendo a un lado esta versión, de la que efectivamente no tenemos pruebas sólidas, pruebas concretas, de que hubiera ocurrido esto que suele llamarse la conspiración de la profesa. Y como Iturbide, decía yo, era un hombre de armas, sabía también que este ejército trigarante debería crecer, debería ser muy poderoso y tener la suficiente capacidad para impulsar y, ojo, llegado el caso, defender el proyecto político que iba a transformar a la Nueva España en el Imperio Mexicano. Ahora, vamos a hacer números. Cuando Iturbide lanzó el Plan de Iguala y se convierte, asume él la cabeza del ejército trigarante, tenía bajo su mando 2.500 hombres, que eran, digamos, la tropa al servicio de la comandancia del sur, el cargo que tenía Iturbide. En el cuartel general, que estaba en la población de Tlalhuapan, había otros 1.500, es decir, estamos hablando de un ejército de 4.000 hombres. A esa primera fuerza se le une la tropa de Vicente Guerrero, que hoy día calculamos que eran entre 2.000 y 3.000 hombres. Estamos hablando de que el ejército trigarante, en su nacimiento, tiene entre 6.000 y 7.000 hombres, y todos quedaron subordinados a la autoridad de Iturbide. Bueno, si tomamos en cuenta el dato interesante, por cierto, de que el 27 de septiembre entra a la Ciudad de México un ejército trigarante de 17.000 hombres, debemos preguntarnos qué fue lo que pasó entre febrero y septiembre para construir esta fuerza militar. Tenemos que pensar en indagar cómo es que se fue integrando, cómo es que la idea de la trigarancia ganó terreno, ganó poder y sumó muchos más adictos o adeptos. Eso es algo importantísimo porque, insisto, solemos brincarnos de la firma del Plan de Iguala a los tratados de Córdoba, y no. Aquí hay cosas muy, muy interesantes e importantes que contar para comprender la consumación de la independencia de la Nueva España. Ahora, ahí hay un problema simbólico, un fenómeno simbólico. En el momento en que Iturbide y Guerrero llegan a un acuerdo, ya hemos hablado de cómo se construyó esta idea del abrazo de Acatempan, lo cierto es que es un símbolo. El gran líder insurgente que ha resistido el desgaste metido ahí en sus montañas y, por otro lado, el líder, un líder importante de los ejércitos realistas. No es el único y, sin embargo, es el único que piensa que la negociación es una salida a ese proceso de guerra donde una y otra fuerza están definitivamente entrampados. Ahora, ¿quiénes eran estos hombres que son los primeros trigarantes? Bueno, por un lado, en las fuerzas que manda Iturbide están lo mismo integrantes del batallón original al que pertenecía Iturbide, que es el batallón de Celaya. También ahí había soldados españoles, había criollos y también había milicias, ya fueran urbanas o rurales, que eran de nuevo hispanos, más bien criollos, si acaso mestizos, que se habían ido uniendo y engrosando el ejército realista. Por otro lado, también hay que preguntarse quiénes son los hombres de Guerrero. Bueno, también ahí sí todos son novohispanos, son mestizos o son indígenas o pertenecen a ese mundo variopinto que la cultura virreinal llamaba con mucho desprecio castas y que eran el producto del mestizaje que se había producido a lo largo de 3 siglos entre europeos, indígenas y africanos. Por lo que sabemos, no fue fácil empezar a convivir. Y hay que ponernos en el lugar de estos hombres, de unos o de otros. ¿Cómo resulta que llevamos 10 años combatiendo con los de enfrente y ahora resulta que los de enfrente son amigos? Y ahora resulta que tenemos que aliarnos con los de enfrente si queremos conseguir la independencia. Debe haber sido trabajo de estar convenciendo y calmando y hablando con la gente, tanto por parte de Iturbide como por parte de Guerrero, porque lo que sí tenemos son testimonios donde las tropas realistas se refieren a los insurgentes como chusma despreciable y vil. Bueno, todo esto era el resultado de esos 300 años. Pero vámonos a una pausa, una breve pausa, para que sigamos hablando de cómo se armó la trigarancia y cómo ganó espacio y poder por todo el país. Seguimos, estamos haciendo Historia en Vivo y estamos hablando de estos 200 años de la consumación de la independencia. Ya lo saben, @vertehistoria, ahí estamos en Twitter respondiendo, comentando todo lo que nos quieran compartir. Y si por alguna razón se hubieran perdido alguno de los programas, bueno, pues ya lo saben también, 100 horotas de podcast con los programas de Historia en Vivo para echarse un buen maratón. Ahora en estos días que todavía llueve, nos pueden encontrar como Historia en Vivo en iVoox, en Mixcloud y también, desde luego, en el micrositio Historia en Vivo en la página de Opus 94. Ahí están para que se den literalmente un festín de historia. Vamos a ver, ¿de veras todo fue tan terso? ¿Todo fue tan de buena voluntad? A ver, por un lado estaba Iturbide pensando estratégicamente. Por otro lado, estaba Guerrero diciendo, bueno, finalmente si lo que queremos es la independencia, bueno, entrémosle. Pero, ¿sus hombres pensaban de la misma manera? No. Hubo, sí, líderes de la insurgencia, como Pedro Asencio, que inmediatamente dijeron, le entramos. Reconocen la autoridad de Vicente Guerrero y dicen, de acuerdo, vamos adelante. Pero... hay otros líderes que no ven con tan buenos ojos y tampoco con tan buena voluntad la propuesta. ¿Como quiénes? Pensemos como un personaje que fue muy famoso, que llegó a ser gobernador de un estado que todavía ni existía. Y me refiero a don Juan Álvarez. Don Juan Álvarez, a la larga, iba a ser una autoridad moral como antiguo insurgente, llegaría a ser brevemente presidente de la República cuando la revolución de Ayutla, y ya para la época de la guerra de intervención era todo un cacique en un estado que él había ayudado a crear, el estado de Guerrero. Pero en 1821, Juan Álvarez pues se toma su tiempo y su distancia para, ahora sí que déjame pensarlo, porque eso de andarse aliando con los otros como que no me acaba de gustar. Es decir, le regatearon el apoyo a Vicente Guerrero. Ahora, hay otros datos, hay líderes militares insurgentes, como un señor llamado Gordiano Guzmán, que era uno de los insurgentes que operaban en la Tierra Caliente michoacana. Como este señor, así lo dijo, jamás se consideró subordinado de Vicente Guerrero, pues como que no veía por qué él también tenía que suscribir el pacto del Plan de Iguala. Es decir, esto fue bastante complicado, requirió mucho trabajo de convencimiento de ese núcleo original de tropas que empezaba a llamarse el Ejército Trigarante. Faltaba ver otra cosa, la estructura de mando. Iturbide, cuando lanza el Plan de Iguala, llama a todos los altos mandos del Ejército Realista a sumarse. Y bueno, esto sumado a que en el Plan de Iguala se dice, bueno, los ascensos y los premios van a ser exclusivamente por méritos, no hay aquí ni amiguismos ni cosa por el estilo. Bueno, esto debió haber sonado atractivo a los oídos de algunos de los que oyeron el llamado de Iturbide. Pero lo cierto es que los más altos comandantes generales de las tropas realistas rechazaron el llamamiento. Bueno, ahí sí, tal vez Iturbide se vio un poquitín ingenuo, pensando en que su propuesta de negociación podía convencer a todos con decirles que hasta el virrey Apodaca había sido invitado a sumarse al Ejército Trigarante. Pues desde luego que no lo pelaron, no le hicieron caso. ¿Por qué? Porque del otro lado hay un principio o hay un conjunto de principios que dicen que la Nueva España sigue siendo un virreinato y se obedece las disposiciones de la metrópoli. De tal manera que, digamos que entre ese núcleo de alto mando español, nadie le hizo caso a Iturbide. ¿Y entonces quiénes son los mandos del Ejército Trigarante? Bueno, le entran a esta oferta capitanes, tenientes, coroneles, muchos criollos, uno que otro europeo y, desde luego, los líderes insurgentes. ¿Como quién? Como Nicolás Bravo o como Epitacio Sánchez, que de hecho ya era un insurgente indultado y ve la ocasión y dice, yo también me sumo. Y también hay por ahí un brigadier español, Luis Quintanar, que es de hecho el único de alto rango que se suma a la Trigarancia. Pero dice uno, bueno, de acuerdo, ya tenemos un núcleo básico de tropas, tenemos ya un conjunto de oficiales, pero esto es suficiente para que el proyecto Trigarante y por lo tanto el proyecto de independencia domine en la Nueva España. Necesariamente el ejército de Iturbide tenía que crecer y la oportunidad llegó. Hubo dos rebeliones militares, una en la zona de Perote, en Veracruz, y también en una zona de lo que hoy es Guerrero, que se llama San Juan de los Llanos. Esa rebelión estaba encabezada por José Joaquín de Herrera. Ojo que aquí hay un montón de nombres que a la vuelta de unas cuantas décadas los vamos a ver o ocupando presidencias o siendo personajes importantes por ahí de mediados de siglo. Bueno, esta rebelión, decía yo, la comandaba Celso Iruela y José Joaquín de Herrera. Y hubo otra rebelión militar en el Bajío, y esa la dirigían Anastasio Bustamante y Luis de Cortázar. Estas dos rebeliones empiezan a tener contacto con el proyecto Trigarante y establecen alianza. Ahora sí empieza a tomar forma la Trigarancia, el fenómeno del ejército Trigarante. Se empieza a hablar en esta dimensión de fuerza y de presencia de la Trigarancia hacia abril de 1821. Se está empezando a fortalecer por estas rebeliones militares y a medida que pasan las semanas empiezan a aparecer nuevos aliados. ¿Como quiénes? Como Antonio López de Santa Anna, que en esa época era un joven oficial con muchas ganas de ascender, y desde luego Guadalupe Victoria. Y así poco a poco sí empieza a haber algún nivel de combate. Se libran algunas batallas, pero en la medida en que el ejército trigarante empieza a establecer alianzas y empieza a actuar de forma coordinada, entonces ya estamos hablando de una fuerza política y militar que sí tiene peso en el reino de la Nueva España. ¿Por qué? Porque poco a poco estas alianzas implican terreno, implican poder. En el momento, por ejemplo, en que las fuerzas de Nicolás Bravo se alían a la trigarancia, esta fuerza empieza a llegar a Puebla y a Veracruz. En el Bajío, estos aliados, Bustamante y Luis de Cortázar, bueno, avanzan, ganan terreno y se quedan, por ejemplo, con León, con Irapuato, con Guanajuato. Hay una batalla que es muy importante, la de Tepeaca, en Puebla. Y esto lo que hace es ir consolidando el dominio regional. Iturbide todavía se encontraba en el sur de la Nueva España, pero sabe que estas alianzas están fructificando y entonces abandona esto que había sido como una zona de confort y empieza a negociar con otros, como quienes, como por ejemplo con el brigadier José de la Cruz, que era nada menos que el comandante del reino de la Nueva Galicia en el occidente, es decir, Jalisco, Nayarit, bueno, y consigue mediante y va desarrollando un modelo muy interesante de presión militar que no acaba de ser esa amenaza dura, perentoria, peligrosa. No. Lo que empieza a desarrollar es un modelo interesante donde hay un sitio ligero, digamos moderado en torno a las plazas a las que quiere llegar, y a partir de ahí, evidentemente, estas poblaciones perciben el poderío y ahora sí que doblan las manos y empiezan a negociar. En la primera gran victoria en ese sentido o en ese tono es nada menos que la orgullosa Valladolid, es decir, la ciudad que hoy llamamos Morelia, la gran joya michoacana, que acaba sin disparar un solo tiro, sin mayores complicaciones, se somete al proyecto trigarante. Iturbide intentó que ese avance y esa toma de las grandes ciudades del reino fuera igual en todas partes. No ocurrió. Finalmente sí hubo momentos en que las fuerzas trigarantes tuvieron que entrar en batallas y batallas no sencillas. Y sin embargo, en la medida en que la percepción de su fuerza va siendo patente, las tropas de diversas regiones se empiezan a sumar. Empieza a haber deserciones, guarniciones, milicias que se van uniendo al ejército trigarante. El virrey Apodaca, el pobrecito conde del Venadito, se asusta naturalmente y escribe a Cuba y a España pidiendo refuerzos militares urgentes. Escribe a Cuba pensando en que puede ser más rápido que lleguen de ahí. También intenta levas muy duras, relampagueantes en la Ciudad de México para disponer de tropas. Pero la verdad es que el tiempo no corre a su favor. En junio de 1821, la trigarancia es un hecho. El poder de la trigarancia es innegable y se habla de independencia en todo el país. En junio ocurren muchas cosas. Mientras avanza el núcleo donde está comandando Iturbide, otros trigarantes están haciendo lo suyo y proclaman la independencia. En junio de 1821, decía yo, Pedro Celestino Negrete anda en Guadalajara, en Tlaquepaque, y allí proclama que la Nueva España ya es independiente. Hay también un capitán, Antonio León, que llega a Oaxaca, se apodera de Oaxaca y hace lo mismo. Hay un teniente cubano, para que veamos la diversidad de la gente que se unió bajo la bandera trigarante. Un teniente cubano, un señor que se llamaba Pedro Lemus, gana terreno en Saltillo y se apodera de Saltillo, es decir, ya andan hasta el norte en nombre de la trigarancia. Así, poco a poco, las ciudades importantes, las cercanas a la Ciudad de México, las que están un poquito más lejanas, empiezan a caer en el dominio trigarante. Aguascalientes, San Luis Potosí, Iturbide y Bustamante entraron juntos a Querétaro a finales de junio y al siguiente mes llegan a Puebla. Ahí es donde sale esta idea del famoso chile en nogada, que tal vez algún día tendríamos que dedicarle un rato. Yo nada más voy a dejar aquí puesto el dato de que en los recetarios novohispanos de principios del 19 ya había no una, sino varias recetas de la famosísima nogada. Pero vámonos corriendo a una pausa musical. Ahorita les sigo contando.
Historia en vivo, a través de Opus 94, 94.5 de FM.
Y aquí seguimos, estamos haciendo historia en vivo y hablamos de los 200 años de la consumación de la independencia. Dejamos a don Agustín de Iturbide probando los mentados chiles en nogada. Insisto, algún día habrá que hablar con detalle de eso. Y lo que hay que decir es que mientras le daban de comer a Iturbide en Puebla, lo cierto es que el orden virreinal se estaba desmoronando. ¿Por qué? Porque al tiempo que ocurría esto, un golpe de Estado sacó del poder al virrey Apodaca, casi al mismo tiempo que don Juan O'Donoju desembarcaba en Veracruz para tomar las riendas de la Nueva España. Nada había que hacer. Seguramente eso fue lo que pensó el pobre del virrey Apodaca, porque el reino se estaba sacudiendo la autoridad española y los trigarantes no tardarían en tomar la capital. Vamos a dejar por un momento al virrey Apodaca, todo angustiado, ahí arrinconado, porque además lo han depuesto, y en su lugar, el núcleo que le dio el golpe de Estado al virrey, ha puesto en calidad de virrey, más o menos, a don Pedro Novela, que era un militar. Y ahí están encerrados, hechos un poco bolas en la Ciudad de México, cuando en Veracruz está desembarcando don Juan de O'Donoju. ¿Qué personaje era aquel? Hay que decir que era un hombre con una importante experiencia política y como buen militar y héroe de guerra que fue, seguramente no bien puso pie en tierra firme, pues se dio cuenta de que muy poco había que hacer en la Nueva España respecto del encargo que se le había hecho al otro lado del mar. Porque en el curso de unos pocos días, con negociaciones muy pragmáticas, acaba estableciendo una alianza con Iturbide y es así que se forman los famosos tratados de Córdoba. Pero bueno, a ver, ¿quién era este señor? ¿Quién era Juan de O'Donoju? Bueno, don Juan de O'Donoju era un señor de origen sevillano. Pertenecía a una familia noble de origen irlandés. De hecho, este O'Donoju tan castizo, que seguramente a muchos amigos de la comunidad se les quedó en la memoria cuando eran estudiantes de primaria o de secundaria, porque es un hombre que tiene hasta musicalidad. Juan de O'Donoju. Bueno, en realidad, la familia de este buen hombre era sí noble, pero era de origen irlandés. Y el apellido original era O'Donoju. Y claro que al traspasarse a la cultura española y a la sevillana en particular, pues se volvió el muy castizo O'Donoju. Bueno, don Juan fue uno de tantos combatientes que resistieron la invasión napoleónica que empezó en 1808. En 1811 sabemos que fue prisionero de las tropas de Murat, que era uno de los subalternos, ahora sí que consentidos de Napoleón Bonaparte, pero sabemos también que logró fugarse de aquella prisión y continuó resistiendo. De hecho, por todos esos méritos en campaña, en algún momento las Cortes de Cádiz lo nombran ministro de la guerra. y no era un personaje fácil. Era liberal y era masón, y eso implica que no se lleve bien con este personaje tan poco querido de este lado del mar, y allá del otro lado tampoco, Fernando VII. Cuando Fernando VII regresa al trono, no se entienden. Punto. No hay entendimiento. En 1814 lo sentenció, imagínense, a 4 años de prisión en Mallorca, con maltratos, tortura, en fin, la tradición cuenta que en aquellos días de tortura al pobre de Don Juan le arrancaron las uñas. Y como si había algo infecto a principios del siglo XIX en las cárceles, presumiblemente allí adquirió algún tipo de enfermedad que lo mandaría a la tumba. Pero me estoy adelantando. ¿Por qué? Porque cuando se restituye la Constitución de Cádiz en 1820, O'Donoghue es reivindicado, lo sacan de la prisión y son las Cortes las que nombran a O'Donoghue nuevo capitán general de la Andalucía, que ya era darle un puesto de preeminencia, y después se le envía a la Nueva España como jefe político superior. Hay que acordarse que la Constitución de Cádiz es una constitución liberal. Ya no se habla de virrey, ya no son virreyes, sino el nuevo cargo es jefe político superior. Y así es que Don Juan se embarca para la Nueva España. Pero la verdad es que venía muy enfermo, muy, muy enfermo, y seguramente tenía claro que su estancia como hombre vivo pues iba a ser más bien corta, y que seguramente acabaría descansando, esperando el juicio final en algún templo de la Nueva España. Por eso quizá vio con otra perspectiva los hechos cuando llegó a Veracruz. Se da cuenta del peso, del alcance que ya tiene el acuerdo Trigarante, y sabemos que escribió España explicando la realidad. La realidad era que la Nueva España ya se había dado por independiente y que lo que faltaba era una serie, pues ahora sí que de formalismos. Y hay por ahí una frase muy interesante en la correspondencia que manda Don Juan O'Donoghue a España. Nosotros mismos hemos experimentado lo que sabe hacer un pueblo cuando quiere ser libre. Desde luego, Don Juan se refería a esa resistencia dura, intensa, que había sido el combate de los españoles para resistir la invasión napoleónica. Bueno, O'Donoghue también piensa que hay que guardar las formas, así que asume en el mismo Veracruz su alto cargo con el ceremonial correspondiente, y emite una proclama dirigida a todos los habitantes del reino. Ahí se da a conocer, insiste, él es un hombre de ideas liberales, y ofrece conciliar los intereses de españoles y americanos. Y entra en contacto con Iturbide, que no bien se ha enterado del desembarco de Don Juan, intenta también entablar conversaciones, y estos dos hombres deciden que hay que platicar. O'Donoghue responde al llamado de Iturbide y le propone un encuentro donde Don Agustín le parezca mejor. Y así empieza el trecho, el último trecho de esa ruta hacia la consumación. Y bueno, insisto, es una decisión pragmática. O'Donoghue se baja del barco y se da cuenta de que las cosas ya no tienen camino de regreso. Así que decidió dejar de mirar atrás, de mirar a ese pasado virreinal de dominio, y pues hacerse cargo de los hechos concretos como eran en ese agosto de 1821. De hecho, y se dio cuenta con mucha rapidez, O'Donoghue acababa de desembarcar en una nación que en los hechos ya era independiente y que estaba empezando a resolver y a discutir su futuro. Esto, para Iturbide, desde luego fue una de esas oportunidades que no se pueden despreciar. Así que, pues inmediatamente, Iturbide accede a este encuentro y eligen la ciudad de Córdoba, allá en Veracruz. Y allí va Iturbide, acompañado nada menos que por el coronel Antonio López de Santa Anna, lo que son las cosas, ¿verdad? Y llega a Jalapa y el 23 de agosto se traslada a Córdoba. Y al día siguiente, el 24 de agosto de 1821, tiene lugar aquel encuentro. Por todo lo que sabemos, fue una conversación rápida, sin rispideces, sin complicaciones. Ambos hombres, el español y el criollo, tienen en común una voluntad negociadora. Son también un par de pragmáticos, nos queda clarísimo, y por eso deciden firmar y proclamar lo que conocemos como Tratados de Córdoba, donde técnicamente se acaba la guerra de independencia y se acaba la relación entre el virreinato y la metrópoli. ¿Qué dicen los Tratados de Córdoba? Bueno, por un lado, O'Donoghue reconoce a la Nueva España como un imperio independiente. También acepta los términos del Plan de Iguala y firma este acuerdo con una frase que es excelente, porque finalmente O'Donoghue está obrando de buena fe y piensa que la independencia no tiene que significar una ruptura entre insultos y rencores con respecto de España. Lo que dice Juan O'Donoghue es desatando, sin romper, los vínculos que unieron a los dos continentes. Ahora, en términos generales, los Tratados de Córdoba hacen suyos muchas de las cosas que contiene el Plan de Iguala. La corona sigue ofreciéndose a Fernando VII, y si no aceptara, bueno, se le ofrecerá a otro integrante de la Casa Real. Si no funciona este proyecto, pues las cortes del nuevo imperio tendrán que designar al emperador. Eso sí, el emperador tiene que establecer su corte en tierra mexicana. Mientras la nueva nación tenía un emperador, bueno, se designaba una junta gubernativa provisional que se encargaría de gobernar mientras llegaba el famoso emperador de un lado o de otro. Una junta gubernativa, por cierto, que, así dice el texto de los tratados, debe estar compuesta por los mejores hombres del imperio. Todo esto, así como lo cuento de rápido, es que realmente es una maniobra, yo diría que impecable, tanto a los ojos de Iturbide como de O'Donoghue. Pero, desde luego, en España no pensaban de la misma manera. Y, de hecho, algunos de los mandos militares que estaban en la Nueva España, pues tampoco les gustó la actitud de O'Donoghue y, desde luego, lo llamaron traidor. Lo llamaron traidor y lo desconocieron. Se movilizaron e intentaron ocupar varias plazas. Por ejemplo, la Ciudad de México. También el fuerte de San Diego en Acapulco. Se quedaron con el fuerte de San Carlos de Perote y desde luego con San Juan de Ulúa. Pero poco a poco fueron perdiendo posiciones. ¿Y qué pasó después? Se los digo ahorita que volvamos de la pausa musical, porque ya vamos a la recta final de esta historia en vivo. Y aquí seguimos, ya en la recta final de este programa que hemos dedicado a hacer una apretada historia de la consumación. Hemos traído a personajes que no siempre aparecen en estas narraciones convencionales. Ni siquiera nos volteamos a ver a los trigarantes, pero son indispensables para entender por qué el proyecto logró ganar fuerza y logró entrar triunfante a la Ciudad de México. Por eso a lo largo de varios programas hemos intentado acercarnos a situaciones, a personajes como la Güera Rodríguez, para intentar hablar de una consumación de la independencia que tiene más protagonistas de los que solemos creer y menos de los que la narrativa literaria ha insistido en pintarnos. Bueno, el caso caso es que en julio las cosas no estaban como muy sencillas, en el mes de julio, inmediatamente previo a la llegada de Don Juan O'Donoghue. Hablábamos del famoso Mariscal Novela, que realmente nunca fue, digamos que de manera formal, virrey de la Nueva España. Más bien era este personaje colocado por medio de un golpe de mano. Pero apenas se entera de lo que ha ocurrido en Córdoba, Novela se niega a reconocer los tratados que firmó O'Donoghue, mucho menos a reconocer la independencia. Y en respuesta, el ejército trigarante, que ahora sí era una fuerza muy grande, sitia la capital. Eran Vicente Guerrero y Nicolás Bravo los que comandaban esas tropas que sitiaron la Ciudad de México. Y pues ya acorralado, el señor, el Mariscal Novela, empezó a mirar las cosas de otra forma. La verdad es que ya no podía resistir, ya no tenía tropas, ya no tenía fuerza, ya no había capacidad para hacer frente a ese sitio y mucho menos de restaurar el orden virreinal. Aprovechando la circunstancia, O'Donoghue se encara con él, lo regaña, le reprocha haber llegado al poder mediante un golpe de estado y le exige reconocer su autoridad. Así pues, Iturbide, Novela y O'Donoghue se reúnen el 13 de septiembre en un lugar que todavía existe y que entiendo que es un lugar como para reuniones colectivas o algo así. Me refiero a la Hacienda de la Patera, que está muy cerca o relativamente cerca de la Villa de Guadalupe. Ahí conferenciaron y ahí pues finalmente se determinó la suspensión de hostilidades y combates. De hecho, la última batalla de la Guerra de Independencia se libró en agosto en Azcapotzalco. Y esa fue la última entrada en combate de los trigarantes. Novela, pues digamos que ya, como ya le habían doblado la manita y se le estaban torciendo, pues lo que hizo fue reconocer a O'Donoghue como máxima autoridad de la Nueva España y tuvo que acatar los acuerdos firmados en Córdoba. Y así se extendió la última orden. La retirada española de las plazas que todavía mantenía. Esto fue, desde luego, ya una instrucción de O'Donoghue. Y siguiendo esas instrucciones, las tropas se concentraron de manera pacífica, es decir, ya sin pataleos, ni malos modos, ni reclamos, en el puerto de Veracruz. Iturbide y O'Donoghue terminaron de ponerse de acuerdo. De hecho, Don Juan sabía que no tenía a qué regresar a España y si ponía un pie ahí, efectivamente, lo iban a juzgar por traidor. De hecho, las Cortes españolas lo declararon culpable de traición y lo declararon fuera de la ley. Así que Don Juan, pues, decidió que ya no había para qué preocuparse de cualquier cosa que hubiera dejado pendiente en España y se quedó en México. Se quedó en el naciente Imperio Mexicano. Había pactado con Iturbide los últimos detalles de la proclamación de independencia. O'Donoghue se adelantó a la Ciudad de México y ahí iba a recibir la entrada triunfal del ejército trigarante. Ya después, bueno, habría que ver. Poco a poco, estas pequeñas posiciones ganadas por españoles se fueron abandonando, se fueron cediendo. Nada más se quedó una pequeña guarnición empeñada en resistir allá en San Juan de Ulúa. Eso sí que eran tercos, ¿no? ¿Por qué? Porque se quedaron, imagínense, hasta 1825. Pero eso es otro asunto. Lo cierto es que Don Juan de O'Donoghue se murió aquí en la Ciudad de México, pues realmente a los pocos días de la consumación de la independencia. A principios de octubre, incluso, no pudo firmar el acta de independencia. Se dijo cualquier cantidad de cosas, que le dio pulmonía, que ya venía muy enfermo, que Iturbide lo mandó a envenenar. Pero lo cierto es que cuando se murió, digamos que había estado a la altura de las circunstancias, a la altura de ese cambio político que implicaba la independencia, había sabido reconocer hechos consumados y había preferido mirar hacia el futuro. Esa es la virtud de Don Juan de O'Donoghue. A don Juan se le enterró en la cripta de la catedral, una cripta que está, bueno, en esa época se entraba a la cripta por detrás del altar de los reyes. Muchos años después, cuando se anda intentando ordenar los restos de los insurgentes, pues se dan cuenta de que ya nadie sabe en dónde están los restos de don Juan de O'Donoju. Y probablemente estén en algún punto de estos restos que se recuperaron, a los que se les dio un espacio respetuoso y decente en la cripta de la catedral, y esa es la manera en que Juan O'Donoju se desvanece en la historia de esto que ya no era Nueva España y que ya se empezaba a llamar Imperio Mexicano e incluso México. Pero todavía tendremos que dedicarle en algún momento un rato de conversación a saber quiénes eran los artífices de la independencia, quiénes firmaron esa acta el 28 de septiembre de 1821. Una de las particularidades importantes sobre las que ya podemos llamar la atención es, desde luego, el hecho de que ni uno solo de los líderes insurgentes estaba firmando el acta de independencia. Y ahí es donde empiezan las tensiones políticas. ¿Por qué? Porque por más buena voluntad que hubiese tenido la fuerza insurgente para suscribir este acuerdo que indiscutiblemente iba a llevar a la independencia, lo cierto es que pues también aspiraban a gobernar, aspiraban a tener parte en su futuro. De hecho, por eso se había generado el movimiento de independencia y por eso había un componente criollo tan fuerte y tan persistente en el proceso de independencia. Y por otro lado, también estaba este gran conglomerado de mestizos de muchos tipos y formas, eso que los en el virreinato llamaron castas, pero que no era más que el producto del mestizaje, que también estaban reclamando su derecho a decidir su futuro y el futuro del país en el que habían nacido. Es un proceso donde todavía hoy seguimos discutiendo, y es más, desde 1822 ya estaba presente esta disyuntiva: ¿quién es el artífice de la independencia de México? Iturbide tuvo broncas muy densas con el Congreso, que tenía que crear una nueva constitución, porque, entre otras cosas, quería determinarse cuál era, ahora sí que, el panteón histórico de este nuevo país. Y había una cantidad importante de diputados que decían, pero desde luego que el padre Hidalgo, desde luego que José María Morelos. Y del otro lado estaba Iturbide diciendo, no, el que concretó la independencia fui yo. Y en eso se llevaron semanas de estira y afloja que nunca lograron resolver. ¿Por qué? Porque a Iturbide lo que le importaba también era su paso a la historia. Lo que le importaba también era ser reconocido como el artífice de la independencia, como el consumador de la independencia. Es decir, también quería el título de padre de la patria. Y esto ha sido una discusión que a ratos vuelve una y otra vez a lo largo de estos 200 años. Todavía hay quien insiste, bueno, las cosas triunfan cuando se concretan, no cuando empiezan. Y sin embargo, en la cultura mexicana, los momentos de iniciación son especialmente poderosos. Por eso es tan fuerte, por eso es tan intensa esta idea del 16 de septiembre como la gran fiesta patria. Y del otro lado está esta discusión también muy larga y que tiene que ver con quiénes firman el acta de independencia respecto a de dónde viene esto, que es una fuga hacia adelante de mejor nos declaramos independientes y nos zafamos de las implicaciones de la Constitución Liberal de Cádiz que se ha vuelto a reponer en España. Insisto, es una discusión que no se ha terminado y nosotros la vamos a abordar cuando le hinquemos el diente a quienes firmaron esa acta de independencia. Pero hay en septiembre muchas cosas que decir Y esto es apenas una probadita de estas conmemoraciones sumamente importantes. Y ya nos vamos, ya nos tenemos que ir, pero no me voy sin darle las gracias a todo el equipo que hace posible Historia en Vivo para que podamos seguir conversando con ustedes. En los controles, el ingeniero José Luis Otelo. En la cabina de Opus 94, el querido Valentín Moya. Y en la producción, nuestros ángeles de la guarda, Ceci González Landín y Dani Valenzuela. Pásenla bien, es septiembre y créanlo, ¿no? Todavía es verano. Chao.
Historia en Vivo, un diálogo con el pasado y el presente de México. Historia en Vivo, con la maestra Berta Hernández.